Primera Timoteo, capítulo 3, versículos 14 al 16. Pablo le escribe a Timoteo, pero es una carta para la iglesia en Éfeso. Te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto, pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Que Dios bendiga la lectura y exposición de su palabra en esta mañana. Vamos a buscar nuevamente el rostro de nuestro Señor. Oh Padre, tú has dicho que donde están dos o tres reunidos en tu nombre, para hacer tu voluntad, tú estarías allí. Te suplicamos que hoy tú, por medio de tu Espíritu, fortalezcas y capacites al predicador, que le enseñe solo tu palabra y que tu palabra venga con gracia y poder a animar a tu pueblo, a guiar a tu pueblo. Te suplicamos que aquellos que aquí estén, que no conocen todavía a Cristo, puedan en esta mañana, por medio de tu palabra, venir a conocerle. Habla a tu pueblo, salva a los perdidos. Esto te lo pedimos en Jesucristo. Amén. La primera epístola escrita a Timoteo por el apóstol Pablo contiene instrucciones específicas sobre el orden, el gobierno y el comportamiento de la iglesia local. Pablo escribe esta carta para instruir acerca de cómo deben comportarse los creyentes en la iglesia. La carta es enviada a Timoteo para que él, como representante apostólico, ministro de Jesucristo y autoridad eclesiástica, enseñe a la iglesia en Éfeso estas instrucciones. Los miembros de esta iglesia y sus oficiales deben cumplir estas instrucciones. Porque Pablo no puede ir tan pronto como deseaba, escribió esta carta para fortalecer a Timoteo en la supervisión de la iglesia local en Éfeso. Después de dar estas instrucciones, Pablo presenta las razones por las que dio estas instrucciones. La seriedad de este tema, la importancia y la necesidad de un comportamiento apropiado se debe, según este texto que hemos leído, a la naturaleza y la función de la iglesia. La iglesia es casa de Dios. El texto dice cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia. La iglesia es la casa del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Pablo dice, te escribo estas cosas. Estas cosas tienen que ver principalmente con lo que Pablo dice previamente, lo que él dice en el capítulo 1, especialmente el capítulo 2 y 3. Por un asunto de principio, creo que debemos incluir las otras instrucciones que aparecen en los capítulos 4, 5 y 6 de esta epístola. Pablo le dice a Timoteo, te escribo estas cosas. El término sepas que aparece en este versículo, cuando Pablo dice, te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto, pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo uno tiene que conducirse en la casa de Dios. El término sepas en el versículo 15 viene de la palabra griega oida. Según un comentarista de la Biblia, esta palabra se usa para describir la posesión de conocimiento o habilidad necesaria para alcanzar una meta deseada. Por tanto, no se refiere simplemente a un conocimiento intelectual, sino a un conocimiento práctico de cómo el creyente o el miembro o el oficial de la iglesia debe conducirse en la misma. Añade el comentarista que la forma infinito presente de anestrefo, conducirse, indica una norma de vida constante. El comportarse en la iglesia como Dios desea, sin duda exige comprensión de varias verdades fundamentales, verdades que constituyen las razones por las que Timoteo y la iglesia deben cumplir las instrucciones que el Señor Jesucristo, por medio de Pablo, les da en esta carta. Y tú y yo no vamos a conducirnos en la iglesia como Dios quiere que nos comportemos si nosotros no comprendemos estas verdades fundamentales sobre la iglesia. Observen, Pablo no solamente dio instrucciones sobre cómo uno debe conducirse en la iglesia, él entonces pasó a decir, ¿por qué tiene la iglesia que seguir esas instrucciones? ¿Aquella iglesia o esta iglesia no seguirá las instrucciones dadas en la palabra de Dios si no comprende estas verdades fundamentales sobre la iglesia? Y puede ser que mientras presentemos algunas de estas verdades hoy, algunos de ustedes piensen que, bueno, ya hemos oído tales cosas. Pero no se trata de oír, se trata de que esa verdad o de que esas verdades afecten nuestro corazón de tal manera que nos lleve a obedecer a Dios. Consideremos algunas de estas verdades fundamentales sobre la iglesia, sobre la naturaleza y la función de la iglesia. Vamos a considerar la primera verdad fundamental sobre la iglesia, lo que esta verdad significa y lo que esta verdad requiere de nosotros. La primera verdad, según el texto, es que la iglesia es la casa de Dios vivo. ¿Pero qué implicación tiene esto? Esto es importante. La primera verdad, según el texto, es que la iglesia es la casa del Dios vivo, donde Él manifiesta su gloria y da su bendición. La iglesia es la casa del Dios vivo, no de un Dios muerto o de un ídolo, sino del Dios que hizo el cielo y la tierra y lo sostiene por medio de la palabra de su poder. La iglesia es la casa del Dios vivo, donde a Él le place manifestar su gloria y dar a su pueblo su bendición. Para comprender cabalmente el significado de esta verdad, estudiemos la forma en que se usa la expresión casa de Dios en la Biblia. La primera vez que encontramos la expresión casa de Dios es en Génesis capítulo 28, versículo 17. Aquí encontramos a Jacob en Betel. Jacob despierta de su sueño. Y dice en el versículo 16, ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán imponente es este lugar. Esto no es más que la casa de Dios. Y esta es la puerta del cielo. Despertó de su sueño y dijo, el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Y así hay muchas personas en la iglesia, están dormidas aunque parece que están despiertas y tienen algo de la reacción de Jacob, el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Pero el hecho de que tú no lo sepas, el hecho de que Jacob no lo sabía, no significa que Dios no estaba presente. Dios estaba presente en aquel lugar. Y cuando esa verdad, cuando Jacob comprendió esta verdad, ¿qué pasó? Su mente fue iluminada. Y tuvo miedo, dice el versículo 17, y dijo, ¡cuán imponente es este lugar! ¿Sería porque de momento empezó a temblar aquel terreno? ¿O porque de momento llegaron truenos, relámpagos, etcétera? No. Aquel lugar era imponente por aquel que estaba allí, no porque el lugar era imponente. Era imponente porque Dios estaba allí. Aunque Jacob no podía ver a Dios, Dios estaba allí. ¡Cuán imponente es este lugar! Esto no es más que la casa de Dios. Observen que la expresión casa de Dios en este texto no significa un edificio. Recordemos que Jacob estaba a la intemperie, se encontraba solo, al cielo descubierto, sin techo. Él no había levantado una tienda o carpa en aquel lugar. No había alguna estructura o edificio físico en el que él pudiera refugiarse o pasar la noche. Pues en aquel lugar, Dios, el Dios que estaba presente, el Dios que escogió manifestarse, ese Dios habló a Jacob. Y Génesis capítulo 28, versículo 12, nos dice qué fue lo que Dios le dijo a este hombre. Dice en el versículo 12, y tuvo un sueño, y he aquí, había una escalera apoyada en la tierra, cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo. Y he aquí los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Y he aquí el Señor estaba sobre ella y dijo, yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham, el Dios de Isaac, la tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. También tu descendencia será como el polvo de la tierra, y te extenderás hacia el occidente, hacia el oriente, hacia el norte y hacia el sur, y en ti, aquí está el Evangelio, hermano, y en ti y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. He aquí, Jacob, yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que vayas, te haré volver a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Despertó Jacob de su sueño. Dios le había hablado. Ciertamente, el Señor está en este lugar. La casa de Dios, entonces, es el lugar donde Dios está presente. Es el lugar que Él ha escogido para manifestar su glorioso ser, su bondad, su gracia y su misericordia. Es el lugar donde Él da a conocer sus pensamientos, su promesa, su pacto, su propósito redentor. Es el lugar donde Él se reúne con su siervo, con sus siervos, para Él bendecir de una manera especial. El conocimiento que aquel lugar era la casa de Dios produjo en Jacob cierto grado de temor, asombro y reverencia. Versículo 17, y tuvo miedo, Dios está aquí. Y dijo, cuán imponente o terrible es este lugar. Aquel lugar inspiraba temor reverencial. Dios estaba allí, aunque este hombre no podía verlo. Jacob reconoció que en aquel lugar Dios se manifestaba. Ese lugar era casa de Dios. No había estructura, pero la casa de Dios, Dios estaba allí. Allí Él escogió manifestarse. Allí Él escogió hablar. Allí Él escogió dar a conocer nuevamente las promesas que tienen que ver con el Evangelio y su plan redentor. La expresión casa de Dios se usa también para describir el tabernáculo. Dios manifestó su presencia especial en aquel lugar. Allí Él se reunió con Moisés, Aarón y los hijos de Aarón. Dios manifestó su presencia en aquel lugar, en el tabernáculo, por medio de la nube que estaba de día sobre el tabernáculo, y de noche había fuego allí a la vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Éxodo, capítulo 40, versículo 38. La designación, la casa de Dios, se usa para identificar el tabernáculo en Jueces, capítulo 18, versículo 31, en el primer libro de Crónicas, capítulo 6, versículo 48, en el Salmo 84, versículo 10, la casa de Dios, o como el salmista dice, la casa de mi Dios es el lugar donde el pueblo israelita se presentaba para adorar a Dios, para gozar y deleitarse de la presencia especial de Dios, para ver la manifestación de aquel Dios que se había comprometido a bendecir a aquel pueblo. El salmista dice, cuán preciosas son tus moradas. Oh Señor de los ejércitos, anhela mi alma y aún desea con ansias los atrios del Señor. Allí el salmista cantaba al Señor con todo su corazón, con toda su humanidad redimida. Allí se acordaba de las bendiciones otorgadas por Dios, de cómo Dios lo había perdonado, había sanado sus enfermedades, le había colmado de bien, le había dado fuerzas, le había sostenido allí en aquel lugar. Por medio de la enseñanza de su palabra y aquellos símbolos que representaban verdades proclamadas o declaradas por Dios, allí aquel hombre conocía cada vez más acerca de la gloria de Dios, del ser de Dios. Y esto animaba, fortalecía a este hombre, pues el pueblo que conoce a su Dios es expuesto a la revelación de lo que Dios es, ve su implicación, esto afecta a su mente, ilumina su corazón. Este pueblo o este hombre o esta mujer se esfuerza por servir a Dios. Oh, cuán preciosas son tus moradas, porque mejor es un día en tus atrios, un día, que mi fuera de ellos. Este es el lenguaje del creyente que tiene una íntima, creciente, vigorosa comunión con Dios. El templo en Jerusalén se describe también como la casa de Dios. El primer libro de los Reyes, capítulo 8, versículo 10, declara: primer libro de los Reyes, capítulo 8, versículo 10. Y sucedió que cuando los sacerdotes salieron del lugar santo, la nube llenó la casa del Señor. Y los sacerdotes no pudieron quedarse a ministrar a causa de la nube, porque la gloria del Señor llenaba la casa del Señor. Entonces Salomón dijo: el Señor ha dicho que Él moraría en la densa nube. Ciertamente yo te he edificado una casa majestuosa, un lugar para tu morada para siempre. En esta casa se hacían oraciones a Dios. Allí Él oía las oraciones de su pueblo. El templo o la casa de Dios era el lugar donde Dios se manifestaba, donde Él tenía comunión con su pueblo, donde Él revelaba su ser, su voluntad y bendecía a su pueblo. Estos conceptos, representados por la expresión casa de Dios, son los que Pablo quiere que los creyentes tengan presentes cuando consideran lo que dice la Biblia sobre la iglesia. La iglesia es casa de Dios. La iglesia es la casa del Dios vivo, el lugar donde Él ha prometido reunirse con su pueblo, lugar donde Él se manifiesta, donde Él manifiesta su poder salvador, santificador, vivificador, consolador. La iglesia es la casa de Dios, el centro de sus operaciones redentoras. Allí, cuando su pueblo viene con la actitud correcta para presentar la alabanza y las ofrendas que Él le ha pedido, Dios viene y se acerca a fortalecer el alma y el espíritu. ¿Y de qué nos vale tener un cuerpo sano cuando nuestro espíritu está decaído? Ah, el alma tiene que ser también alimentada y fortalecida. Dios se acerca a la iglesia. La iglesia es su casa. La iglesia no es algo inferior al tabernáculo o el templo. Al contrario, es una estructura espiritual más gloriosa, constituida de personas regeneradas, salvas por Cristo, piedras vivas, no inertes, que forman una estructura espiritual que cada día crece más y más. Es una casa gloriosa, sin parangón. Según Efesios 2:21, la iglesia es un templo santo, refleja la belleza, la santidad y la gloria moral de su glorioso dueño y salvador. Efesios capítulo 2, versículo 18 dice, porque por medio de él los unos y los otros, judíos y gentiles, reconciliados por medio de la cruz, tenemos entrada al Padre en un mismo Espíritu, pues ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que sois conciudadanos de los santos. Sois de la familia de Dios. Versículo 21, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Cuando usted se va acercando a la ciudad de Manhattan, comienza a ver esos edificios tan y tan y tan y tan altos. Eso es algo serio. No. Ya los edificios en Nueva York o en Manhattan no son los más altos del mundo. Hay otros lugares que con nuestro dinero, el tuyo y el mío, por la gasolina que le hemos comprado, tienen edificios. Una de esas naciones tiene un edificio que usted pareciera que están edificando la Torre de Babel. ¿Ahora entienden el esfuerzo del hombre, el esfuerzo humano? ¿Dónde gasta sus energías? Pero bien, 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 bien alto. Y ya hay algunos que han preparado ciertas cosas de tal manera que cuando venga otro edificio que lo edifique más alto, ya tiene cierta base para poder seguir edificando, para poder decir, no, este es el edificio más alto del mundo. Eso no es nada en comparación a la casa de Dios. Es un templo que va creciendo y sigue creciendo, porque Cristo dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Por consiguiente, Él por medio de su palabra y el Evangelio, Él continúa llamando a personas muertas en sus delitos y pecados para darles vida y colocar a esas personas como piedras vivas en ese glorioso edificio que va creciendo y sigue creciendo. Un edificio vivo donde se manifiesta la gloria, la hermosura de Dios, que ninguno de los edificios creados o edificados por los hombres puede mostrar. Porque todo lo que ellos pueden edificar son con piedras, acero, hierro, cosas inertes. Pero la iglesia, el templo, son piedras vivas. Allí mora el Señor. Su presencia hace de ese edificio y estructura espiritual la estructura más hermosa del mundo, que no tiene igual. Esa es la iglesia. Pablo quiere que la iglesia en Éfeso y en esta mañana, al considerar la palabra casa de Dios, comprendamos lo que esto significa. Esta no es cualquier casa. Es la casa de Dios. El edificio más hermoso del mundo. Aún el templo de la diosa Diana o Artemisa, con sus 127 columnas de mármol, algunas de ellas adornadas con joyas y cubiertas de oro, una de las siete maravillas del mundo antiguo. En la ciudad de Éfeso, en todo su esplendor, no alcanzaba la belleza y la gloria de la iglesia. Lo único que queda hoy en esa ciudad del templo de Diana son sus escombros. Pero la iglesia de Dios cada día va creciendo y fortaleciéndose más y más para ser un templo santo en el Señor. Y la palabra templo en Efesios capítulo 2, literalmente, cuando dice templo santo, literalmente significa santuario. La iglesia es el santuario terrenal de Dios. Allí la iglesia debe presentar su culto a Dios. La iglesia también es un templo de piedras vivas, como hemos dicho, que en unión a su Salvador presenta, o mejor dicho, ofrece sacrificios espirituales a Dios. Dice, primera epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 4, y viniendo a él, a Cristo, como una piedra viva desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también vosotros como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, ¿para qué? Para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Muchas personas hoy piensan que al venir a la iglesia van allí para sentarse y no tienen nada que hacer. Y si no los colocan como maestros, sugieres, o si no lo colocan como oficiales en la iglesia, le dan algo que hacer. Se sienten que no están haciendo nada. Es porque tal vez tú vienes de iglesias donde te enseñaban que tenías que estar bien activo. Y no es porque nosotros no estemos activos sirviendo al Señor, proclamando el Evangelio a las almas. Todas estas cosas no se niegan con lo que voy a decir. Lo más importante es lo que tú haces cuando vienes aquí, si entiendes lo que tú eres. Eres parte de la iglesia, eres parte de la casa de Dios, eres parte de un edificio, de una estructura que te llama a qué, a atraer delante del pueblo de Dios y delante de Dios por medio de Jesucristo sacrificios espirituales que demandan una involucración de tu persona, de tu mente, de tu corazón, de tu cuerpo, para traer aquellas cosas que Dios espera de ti, la alabanza de un corazón agradecido, un corazón expectante que viene aquí para encontrarse, no con un predicador, viene aquí para encontrarse con aquel que vive en la iglesia, que se manifiesta en la iglesia, que es el Señor de la iglesia. ¿Por qué? No porque el pastor Piñero lo dice, sino porque él, que no miente, ha dicho, él está en su iglesia. Y si él está aquí, ¿qué estás haciendo tú? ¿Qué estás haciendo tú? Dios te dice, tráeme los sacrificios espirituales. Esto tiene que ver con tu corazón, tiene que ver con tu actitud, tiene que ver con tu mente. Demanda involucración de tu parte para pensar adrede en las bendiciones que Dios en Cristo te ha dado, los privilegios y las bendiciones de la salvación. Demanda que tú adrede pienses cómo Dios te ha guardado esta semana, la energía, la fuerza, la capacidad para hacer el trabajo que haces o para ayudar a aquel o a aquel otro. Oh, un corazón que entiende todas estas cosas es un corazón que ha de venir aquí en la presencia de aquel que ha prometido estar lleno con un corazón para traer alabanza a Dios en los cánticos. No necesitamos que alguien venga a decirnos, levántate, canta, haz esto, aquello, sino que de nuestro corazón fluirá aquel agradecimiento profundo ante aquel que nos ha cuidado, nos ha sostenido y sigue mostrando su misericordia a nosotros. Observen, hermanos, había una reunión del staff de la iglesia, asuntos que teníamos que tratar como personal de la Iglesia y otras cosas, pudimos, aparte de reunirnos, hablar de las cosas que tienen que ver con el ministerio de esta Iglesia. Pudimos ir a ver a diferentes lugares. No muchos, no hubo mucho tiempo, pero pudimos ir a varios sitios y uno comienza a evaluar y a considerar. Es atontadora. Y mire, la mía no es una cosa como la que podría tener un hombre rico. Esa probablemente viene de Walmart o de Target. Los ricos no compran allí generalmente. Pero aún así, esa tostadora le daba tres patas a la tostadora que tenía aquel individuo. ¿Ah? Y cuando usted ve la manera en que los ricos vivían, que tenían muchísimo dinero, que los demás no podían vivir de esa manera, que ahora usted tiene esas cosas, y son cosas comunes entre la mayoría de nosotros, ¿cómo no voy yo a detenerme y a reconocer la voluntad de mi Dios? ¿Pero qué clase de corazón es ese? ¡Qué dureza hay en el corazón! Hay que vivir con anhelo en su presencia. Oh, hermanos, corazones que pueden decir, estamos aquí vivos y coleando. Estamos aquí vivos. Hay unos cuantos que hoy no están en su casa porque salieron de este mundo. Y no fue porque querían salir de este mundo, fue porque lo sacaron de este mundo. En un tren, la gente tranquila, rumbo a su destino, y viene un individuo allí y empieza a hacer daño a aquella gente. ¿Y Dios nos ha cuidado esta semana? ¿Cuántos no han muerto esta semana? De momento un fuego se echó a perder todo lo que habían acumulado en esos cuartos. De momento algo que no pasaba. Vienen muchas lluvias y uno lo ve en la casa de esas personas inundadas por el agua, perdidas. Dios ha cuidado de nosotros, ha cuidado de nuestras casas, ha cuidado de nuestros hijos, ha cuidado de nuestros nietos. Oh, hermanos, ¿a dónde Dios quiere que tú vayas? No solamente en tu casa, oye bien. En tu casa tú tienes que comenzar a ofrecer sacrificios espirituales. Pero Dios dice que te quiere en la iglesia, unido a las demás piedras inertes, porque tú solo no formas el edificio espiritual. Es tú y los demás hermanos unidos que forman ese glorioso edificio espiritual, y en ese edificio espiritual somos sacerdotes para nosotros mismos presentar nuestras ofrendas de corazones agradecidos. Y las demás ofrendas espirituales. Querido hermano, la iglesia es el lugar donde el Dios vivo recibe la adoración de su pueblo. Él es el Dios vivo, es decir, tiene vida en sí mismo. Dios no depende de nadie ni de ninguna otra fuente fuera de Él para vivir, para tener vida, porque Él es el Dios vivo que posee vida en sí mismo. Él no depende de nadie para hacer su voluntad y manifestar su poder, porque Él es el Dios vivo. Él puede socorrer al necesitado, a aquellos que perecen por sus pecados. Él tiene vida en sí mismo. Y porque tiene vida en sí mismo, no depende de ninguna otra cosa para existir. Él es el que da vida, pues es el autor de la vida. Pablo le dice a los tesalonicenses en la primera epístola, a los tesalonicenses, primera epístola a los tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9, pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de vosotros y de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. ¿Para qué? Para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo. Un comentarista dice sobre este asunto, fue de los ídolos, tanto las imágenes mismas como las deidades representadas por ellas, de donde los tesalonicenses se volvieron. El apóstol y sus compañeros habían sido testigos de este culto idolátrico. Y nada ignoraban sobre esta práctica. Tales ídolos eran simples vanidades, no tenían vida, y por esto eran completamente incapaces de socorrer a alguien en tiempo de necesidad. Como resultado de la operación de la gracia de Dios, por la cual el mensaje fue aplicado a sus corazones, los ojos de los tesalonicenses se abrieron de modo que comprendieron la vanidad de sus dioses. Se habían vuelto de ellos a un Dios vivo y real. En este lugar, Pablo no está interesado en señalar a Dios, sino más bien en describirlo. Todo el énfasis está puesto en su carácter como diametralmente opuesto al de los ídolos. Ellos están muertos. Él vive. Ellos, irreales. Él, verdadero, genuino. Ellos, incapaces de prestar ayuda. Él, todopoderoso y deseoso de ayudar. A este Dios es al que los tesalonicenses se habían tornado para servirle continuamente, sometiéndose a Él en forma tan rendida como lo haría un esclavo con su amo. Sí, la iglesia es la casa del Dios vivo, del Dios que salva, que da vida a los muertos, el Dios que oye las oraciones de su pueblo. Él también conoce lo que sucede en la iglesia. Tiene un conocimiento exhaustivo de la condición de la misma. Repito, este Dios escucha la oración. Bueno, yo puedo orar en casa. No es que tú puedes, es que tienes que orar en tu casa. Tienes que orar donde tú estés. Pero eso no niega que Dios manda que su pueblo se reúna para orar. Para orar. Para orar. De ahí que en las epístolas encontramos a Pablo dirigiendo a la iglesia a orar por cosas específicas para la extensión del reino de Cristo. Es lo mismo que vemos en el templo. Salomón, durante la dedicación del templo, él le dijo, Señor, si tu pueblo aquí viene a orar, tú vas a oír la oración. El pueblo podía ir a otro sitio a orar. Pero Dios había escogido un sitio peculiar. Es el lugar donde Él ha escogido manifestar su presencia especial. Es allí donde tú y yo también tenemos que venir a presentar las ofrendas. ¿A quién? A un Dios que aunque no vemos, es el Dios vivo, que escucha la oración, que responde la oración. Ese Dios tiene un conocimiento exhaustivo de todo lo que pasa en la iglesia, de todo lo que sucede en la iglesia, de las prácticas de la iglesia. Él conoce la actitud e intención de aquellos que se acercan a Él para adorarle y servirle. Teniendo en cuenta esta verdad, el escritor de la epístola a los Hebreos en el capítulo 12 declara, Hebreos capítulo 12, versículo 22 declara, y vosotros, en cambio, os habéis acercado al monte de Sión, Hebreos 12, 22, vosotros, en cambio, hablando a creyentes, os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miriadas de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que había, que habla mejor que la sangre de Abel. Y más adelante dice en el versículo 28, por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio oculto, aceptable, con temor y reverencia, porque nuestro Dios, el Dios vivo, es un Dios que es fuego consumidor. Por lo tanto, debemos acercarnos a adorarle con temor y reverencia. Además, debemos prestar atención a la exhortación de Salomón en Eclesiastés, que nos dice que cuando estemos en la presencia de Dios, nos cuidemos de no empezar a hablar y a prometer y a hacer votos. Un momento. Porque si tú haces votos a Dios, tienes que cumplirlos, porque Dios espera tal cosa. Porque el hacer votos y no cumplirlos es un asunto que Dios ve como una necedad, una cosa que Él no aprueba y castiga. La primera verdad fundamental que debemos comprender sobre la iglesia es que la iglesia es la casa del Dios vivo, donde Él manifiesta su gloria y da su bendición. Ahora bien, para concluir, ya seguiremos el tema, Dios mediante. ¿Dónde quieres estar tú hoy? Allí en Éfeso había un templo, 127 columnas, cada columna de mármol, enviada por un rey como tributo. Y algunas de ellas adornadas con oro. Y claro, nosotros, cuando vemos algún documental de estos edificios y vienen y los reconstruyen, como hacen estos técnicos con las computadoras o los ordenadores, y de momento usted ve los escombros, pero después empiezan a reconstruirlo ahí. Y usted ve toda esa estructura. Los otros días estaba viendo yo el Panteón, creo que fue. Han encontrado hasta la pintura, porque esta gente sigue excavando, hasta las pinturas que se usaban. Y tomando todo lo que han encontrado, proyectan estos edificios. Mire, y no es cualquier cosa. Es una cosa del otro mundo, por decirlo así. Así se veía el templo de Artemisa. Pablo le dice a los creyentes, ¿qué lugar tú quieres estar? En aquel lugar donde hay una estatua que supuestamente era un meteorito que llegó y vinieron y ahí sacaron una figura con todo su esplendor y su grandeza física. ¿O dónde tú quieres estar?
allí hay un Dios muerto. Aquí, en la iglesia, está el Dios vivo. Ay, mami, pero es que yo quiero ir a jugar deportes el domingo. Oh, mami, yo quiero ir al estadio. Oh, mami, yo quiero ir a este parque. Oh, yo quiero ir a este otro sitio. Óyeme bien. Esos sitios, con todo lo que ofrecen, no pueden darte lo que Dios puede darte y lo que tú realmente necesitas. Y lo que va a sostenerte a ti en esta vida y te va a preparar para la muerte.
Padres, ¿qué ustedes le enseñan a sus hijos? Ah, no, pastor, yo le enseño, mire, pastor, yo me le digo, ay, que la iglesia es importante, que esto que lo digo, sí, es importante, pero cuando surgen cosas, ¿qué es lo que tú haces? No vienes a la iglesia, te quedas en tu casa.
Cualquier cosita te detiene.
No estoy hablando de cuando uno se enferma. Si usted está enfermo, especialmente si está contagioso, no se acerque. Pero hoy en día la gente por cualquier cosa no va a la iglesia. Los domingos por la noche las iglesias están casi vacías. Algunas ya ni tienen cultos. ¿Sabe por qué? Porque el conocimiento de que la iglesia es la casa de Dios es solamente un concepto en sus mentes. Ellos no ven más allá de algo abstracto.
No ven la realidad. La iglesia reunida para adorar a Dios es la casa de Dios. No hay estatua, ídolo que se compare a la grandeza, majestad y gloria de Dios.
Hijo mío, aunque hay estos problemas, vamos a resolverlo otro día, pero este día es un día especial. ¿Por qué? Porque vamos a ir nada más que aquí, a la casa de Dios. Él allí vendrá a hablarnos. Él allí vendrá a bendecirnos. Él vendrá a darnos aquel conocimiento y discernimiento necesario para nosotros servirle, para nosotros afrontar los problemas de este mundo, para nosotros afrontar lo que esta nación está por afrontar en nuestras elecciones. Pues nuestra esperanza no tiene que estar en la Casa Blanca, sino en el Dios que hizo los cielos y la tierra, que es soberano, no importa quién sea el que ocupe la Casa Blanca.
Ese es el Dios que nos va a sostener, hijo mío. Cuando los jueces de la Corte Suprema comiencen a hacer leyes, que tu papi y tu mami tengan que dejarte porque tienen que ir a la cárcel, es para allá donde vamos.
Hijo mío, que te va a ayudar a ti a enfrentar los problemas diarios de la vida. ¿Cómo vas a poder tú adorar y honrar a tu Creador? Hijo mío, para eso tú tienes que venir al lugar donde Dios ha dicho, se va a manifestar. Las Escrituras van a ser explicadas. El Espíritu de Dios vendrá en una manera especial. Y ahora lo que tú no ves, podrás verlo con los ojos de la fe. Y en vez de ver las circunstancias, los peligros que son reales, que acechan a la iglesia y otros males que están por perjudicarnos, veremos aquel que siempre sigue siendo el mismo soberano Dios. Él reina.
Oh, hermanos, ¿en qué lugar quisieras estar tú en este momento? Eso te va a decir a ti si tú realmente entiendes lo que significa la iglesia en la casa de Dios. Déjame decirle que cuando uno ve la proyección de esos edificios y después ven a esta estatua, pero una estatua, pero eso es una cosa pero grandísima y después reluciente. Esas cosas impresionan. Esas cosas impresionan y están hechas, y fueron hechas para impresionar. Uno quiere ir a esos sitios para mirar y ver. Eso no es nada. Eso es nada en comparación a nuestro Dios. Pero pastor, es que yo no veo nada. Sí lo ves en la exposición de la palabra. La exposición es como los lentes, ¿eh? Yo me quito los lentes y ¿qué pasa? Todo está empañado. Pero cuando tú te pones la palabra, las lentes, especialmente aquellos que casi no ven. ¡Ah! Ahora veo. Dios está en este lugar y yo no lo sabía. Y mi amigo, Dios ha hecho este lugar casa para Él habitar, para que aquí su palabra se predique y llegue a tu alma y te muestre que estás perdido en necesidad de un Salvador, que tu pecado te va a llevar al infierno y que viene un día en que tú tendrás que dar cuenta a tu Creador. Dios en misericordia ha hecho de este lugar un lugar donde su palabra se predique para que tú puedas obtener en Cristo la salvación de tu alma inmortal, que nunca perecerá. Perecerá, es decir, no perecerá, no saldrá de la existencia. Cuando tu alma parta de este mundo, irá a un lugar, infierno o cielo. Sin Cristo es infierno.
Cristo dijo, yo edificaré mi iglesia.
¿Para qué la edifica? Uno de los propósitos, proclamar el Evangelio, el mensaje que tú necesitas. Tú tienes a Cristo, lo demás no significará mucho, casi nada o nada. Todo será basura en comparación a ser vestido con la justicia de Cristo. Pecador, da gracias a Dios por la iglesia. Oremos.
Oh Padre, te damos gracias por la manifestación de tu presencia en tu iglesia. Que tú en gracia condesciendes a mirarnos, a buscarnos y aún en Cristo tener comunión con nosotros, el Dios de la gloria. Perdónanos por pensar incorrectamente y ligeramente y superficialmente sobre la iglesia. Oh Padre, abre nuestros ojos para ver por la fe lo que tú nos enseñas sobre la iglesia. Ven pues, continúa bendiciéndonos a medida que pensamos y meditamos en estas verdades, y fortalece nuestras almas para que podamos honrarte en nuestros corazones y en nuestras vidas. Te lo pedimos en Cristo. Amén.